No hace frío.
No, no hace frío. Igual está pronosticado también lluvias y demás para estos días que siguen, inclusive para el fin de semana largo también, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahora de un tema muy interesante. Vamos a estar charlando con la organización social GROW. Esta organización lanza su nueva campaña anual, que es una campaña que se propone visibilizar las barreras que las personas experimentan, ya sea en su desarrollo profesional como en su desarrollo personal. Pero nos vamos a poner en comunicación ya mismo, desde aquí, con GROW, porque queremos conocer un poco más también acerca de esta organización.
Georgina Stico va a estar hablando con nosotros.
Y vamos a hablar con Georgina, sí, que es cofundadora de GROW. ¿Está Georgina ahí con nosotros?
Sí, estoy acá. ¿Cómo andan?
Hola, Georgina. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida.
Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Un placer estar charlando de esto también.
Bueno, en primer lugar, lo que queremos saber, sobre todo porque hay gente que algunos conocen GROW, otros no, pero rápidamente un poquito de qué se trata, ¿no?, esta organización social.
Dale, perfecto. Mira, GROW Género y Trabajo es una organización social que lo que buscamos nosotras es que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo profesional. Y cuando estamos diciendo, obviamente, todas las personas, nos estamos refiriendo en general, es decir, como nuestro nombre lo indica, nuestro foco está en las diferencias que se dan por género o identidad de género, ¿no? Entonces, analizamos qué es lo que sucede, cómo es que cuesta acceder al trabajo, mantenerse al trabajo, desarrollarse, en función de una construcción sociocultural y una estructura social que en general nos genera muchas barreras, ¿no? Entonces proponemos estas preguntas a las organizaciones, tratamos de que cambien sus políticas, de que cambien también la forma de mirar al trabajo y a los grupos que se acercan también, ¿no?, para trabajar en los distintos espacios.
¿Dónde canalizan ustedes o ven las mayores desigualdades?
Mira, las mayores desigualdades... Vamos a separarlos en dos grandes grupos. Unas desigualdades tienen que ver con la estructura. Quiero decir, hay determinadas desigualdades estructurales, como se dicen, porque son históricas, que se siguen sosteniendo, que hacen que, obviamente, a determinados grupos les cueste más acceder a determinados trabajos. Uh-huh. En general, estamos hablando, por ejemplo, un grupo muy grande tiene que ver con las mujeres o tiene que ver con las personas de otras, ¿no? Uh-huh. Pero y eso también está sostenido por por la cultura, todo aquello que pensamos, qué es lo que debe hacer una mujer o qué es lo que deben hacer las feminidades cuando están trabajando, qué es lo que se espera de ellas. Y que todavía hoy, si bien en algunos espacios sentimos que estamos más avanzados, que las mujeres parece que están logrando como acceder a casi todos los espacios, sigue costando un montón, ¿no? Hay un montón de espacios que son todavía hipermasculinizados, que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver quizás también, por ejemplo, con todo lo que tenga que ver con la política, con la industria, ¿no? Un montón de industrias muy diferentes entre sí que siguen manteniendo unas estructuras súper difíciles de acceder. Las otras también tienen dificultades, pero quizás no del acceso, sino del desarrollo, ¿no? De que las mujeres uh-huh. puedan llegar a conseguir espacios de decisión.
Claro, igual de todas maneras... Siempre hay un espacio, ¿no? A ver, yo me escucho con eco. Hay un espacio, decía, donde esa desigualdad, un lugar donde esa desigualdad se nota. Podemos ver que hay mujeres que tal vez han logrado profesionalizarse, ser exitosas en su carrera y demás, pero, por ejemplo, no reciben la misma remuneración que un hombre en mismas condiciones. O mujeres que tal vez pueden acceder a tener buena remuneración porque son emprendedoras y porque trabajan y porque se hacen cargo de sus empresas, pero sin embargo no son valoradas, ¿no?, de la misma manera que, por ejemplo, un emprendedor, en este caso, que estuviera haciendo la misma tarea. Digo, por cualquier lado hay una pata que siempre como que queda floja, ¿no?
Exactamente, Dana, exactamente. Y eso es súper interesante cómo lo traes, porque no es que a todas las mujeres nos pasa exactamente las mismas cosas, estamos en distintas situaciones también entre nosotras, ¿no? Y es interesante esto de hacer una reflexión, de entender dónde está una en esa cadena. Es decir, por ejemplo, si yo tuve el suficiente privilegio de, en este caso, ¿no?, de estudiar, recibirme, montar una organización, ¿no?, fundarla, seguir adelante con esto, bueno, tuve un montón de situaciones que a mí me privilegian frente a otras personas. Sin embargo, eso no significa que también, solamente por el hecho de ser mujer, en este país, en esta estructura y en este espacio de trabajo, tenga otras dificultades que se me enfrenten. Entonces, es como una cuestión donde no es que uno es totalmente privilegiado o vive totalmente la desigualdad, pero es entender que esas situaciones, ese camino, ese recorrido que uno hace para llegar a un determinado espacio es siempre diferente.
La campaña de este año, Georgina, si la querés contar, se llama Reflejos de la Desigualdad, ¿así se llama?
Exactamente, se llama Reflejos de la Desigualdad y tiene el foco, o donde nosotros queremos poner la lupa este año, tiene que ver en entender justamente cómo estas trayectorias son diferentes. ¿Qué quiero decir? Seguramente les ha pasado a ustedes mil veces escuchar que las personas dicen, bueno, si uno se esfuerza, llega, ¿no? Sin darnos cuenta que detrás de ese esfuerzo hay un montón de condiciones que se tienen que dar. No es que todos si nos esforzamos exactamente igual y le ponemos la misma energía, estemos donde estemos, vamos a llegar al mismo lugar, ¿no? Depende de nuestro entorno socioeconómico, depende del apoyo que tengamos en nuestras familias, depende justamente de un montón de posibilidades que se nos pueden acercar en función de a qué tipo de escuela pudimos ir, justamente qué opciones había dentro de los lugares y las ciudades donde nosotros, o los pueblos donde nos estábamos desarrollando, ¿no? Que hacen que al mismo esfuerzo le signifique un recorrido laboral diferente. Entonces, lo que va la campaña es en reconocer que cuando decimos que no nos importa dónde viene la gente, que no nos importa decir que todos somos iguales, bueno, es entender que no, que somos todos y todas diferentes, y que hay que reconocer justamente cómo estos recorridos para muchas personas son más difíciles, porque de esa forma es que realmente podemos lograr la inclusión real. Pero cuando una empresa dice, yo quiero contratar personas, por ejemplo, que tengan una discapacidad, tengo que entender qué dificultades tienen las personas que tienen discapacidad. No solamente qué tengo que cambiar yo dentro de mi estructura, sino que probablemente no vayan a seguir las carreras que yo estoy esperando, que no hayan tenido las mismas oportunidades para terminar justamente por ahí carreras universitarias, porque hay una exclusión estructural, ¿no? De espacios que no están preparados y que hacen que yo como institución me tengo que adaptar para poder encontrar esas personas que quiero que trabajen en mi espacio de trabajo.
Recién hablabas también un poco del trabajo que vienen haciendo ustedes. Quiero que me cuentes un poquito de manera personal, ¿no, Georgina? ¿Cómo es Dale. Que comienza esta idea de crear, en este caso, porque ella es cofundadora también de Grow, esta asociación? Y si hay algún caso en particular o algo que hizo que ustedes se sensibilizaran de manera que se pusieran a trabajar, ¿no?, en esta causa.
Mira, es una causa muy personal, ¿en qué sentido? Justamente hoy la estábamos hablando con Caro, que es mi socia cofundadora, uh-huh. Sobre qué fue lo que nos inició. Es decir, obviamente siempre nos interesaban los temas de género, nosotros venimos de dos carreras muy distintas, Caro es politóloga, yo soy ingeniera informática, pero coincidimos en un trabajo, y a mí me tocó tener que salir a buscar trabajo teniendo una EVA de 7 meses, ¿no? Yo ya Caro la conocí hace muchos años, estos temas los veníamos charlando, y me pasó, es decir, como que viví esto de ir a entrevistas de trabajo y cuando llegabas a la pregunta de cómo está conformada tu familia, y acá ya cuento una cuestión muy personal, yo estoy casada con un migrante, mi marido es italiano, mi familia vive a 1.500 kilómetros donde estoy yo, estoy viviendo en Capital Federal. Entonces, viste, cuando llega esta pregunta de cómo es tu familia, y yo digo, y tengo que decir que tengo un bebé y que no tengo apoyo familiar, es decir, no hay abuelo cerca alrededor claro, nuestro, claro. Viste, y ves cómo vos avanzás en las entrevistas de trabajo y había un momento clave en que te tachaban. Y yo decía, esto no puede ser que me pase a mí, ¿no? Y ahí empezamos a investigar, a charlar, a discutir, a ver qué es lo que pasaba en otros países y darnos cuenta de que este problema es un problema global. Por eso decimos que es estructural. Hay una estructura que supone a la mujer como cuidadora principal y donde eso te invalida el hecho de tener que trabajar. Hay un otro que toma una decisión por vos. Nadie confiaba en que yo, cuando estaba en ese proceso de entrevista, decía, yo me voy a organizar como necesito organizarme para estar en determinados trabajos, si tenga que viajar, si tenga que quedarme, ¿no? Pero ves que no avanzás. Y bueno, fue muy interesante darnos cuenta de esto, que no era un problema mío personal, sino que es un problema social y que sigue vigente este problema social, ¿no? Sí. Donde todavía, en función de ese cuidado, esas tareas de cuidado que tenemos, las mujeres en particular, este es uno de los temas, hay otros uh-huh. temas también, encontrar ciertas barreras. Otro tema tiene sí. que ver con los tipos de trabajos a los que puedes acceder.
Sí, sabes que pensaba mientras hablabas que hace un tiempo leía un estudio relacionado a esto que contás, donde las mujeres que llegan a cargos de gerencias o direcciones dentro de las empresas normalmente son solteras o sin hijos. O sea, personas, mujeres que han optado por no tener hijos, que han desarrollado la carrera y que, bueno, que la mayoría de las que llegan a puestos altos, ¿no? Estoy hablando de puestos directivos, gerencias jerárquico. Y jerárquicos, no tienen hijos. Esto es algo que uno cuando lo escucha dice, yo tengo 5, así que imagínate. Pero digo, tener... Que un hijo impida, ¿no?, hoy por hoy a una mujer
y
con
no
todo el derecho.
La capacidad.
Exacto, sí.
Bueno, mira, y esto es más pronunciado todavía en países que no tengan licencia maternidad, como es el caso de Estados Unidos.
Claro.
Pero si no, en un país como el nuestro, tiene un impacto donde nosotros vemos cómo a medida que las mujeres tienen más hijos, están menos en el mercado laboral y los varones están más en el mercado, más insertos en el mercado laboral, por nada, esto que hay que cumplir este rol del cuidado y económicamente, que si no, no da la cuenta, porque el sistema está preparado de esa manera, para que la mujer sea ese sostén, y en países donde las licencias no existen, que son muy poquitos, pero bueno, Estados Unidos es uno de esos casos, esto se da muchísimo más, los porcentajes son altísimos, de las mujeres que tienen que dejar completamente el mercado laboral, porque no tienen manera de sostener el cuidado, no hay forma. Y es interesante pararnos en la reflexión, cómo esto pesa en las mujeres como decisión y no pesa en los varones. Ahí es que te das cuenta que hay un problema. No es que los varones que llegan a esas posiciones no tienen hijos, sí tienen hijos. Entonces ahí es que vemos la diferencia de género, ¿no? Hay una cuestión de un peso que se pone en el cuidado que nosotras asumimos, y que cuando esto se mezcla con otras categorías, como puede ser el ser migrante, o puede ser el tener una discapacidad, o puede ser el nivel socioeconómico, te afecta muchísimo más, ¿no?
Y además de visibilizarlo, digamos, ¿cómo trabajan o qué estrategias tienen para cambiarlo?
Desde Grow, mira, nosotros lo que hacemos, trabajamos específicamente con las organizaciones empleadoras, ¿no? Vamos a trabajar adentro del empleador. Uh-huh. Decimos, lo que tenemos que cambiar es la institución y la cultura de la institución. Esto es trabajar en las políticas de corresponsabilidad, entender que el cuidado no es exclusivo de las mujeres, sino que los varones también tienen que cuidar, entender que vivimos en una sociedad que tiene este problema social, donde las mujeres asumimos y tomamos este rol porque es el que se espera a nosotros, entonces no negarlo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Si vos estás haciendo una evaluación de desempeño, no podés evaluar negativamente o de manera neutra una persona que se tomó una licencia de maternidad, claro, porque es su derecho, ¿no? Es empezar a detectar justamente qué sesgo funciona adentro de la institución que están jugándole de manera negativa, bueno, hoy en particular el tema de género, a las mujeres, ¿no? Que puede ser por el cuidado, pero también puede ser por el tipo de trabajo. ¿Qué quiero decir? Si vos estás en una fábrica, es muy probable que cualquier mujer que no tenga una determinada corporalidad, si vos no la ves, digas, sea marginada, no la vas a ni a considerar. Sin embargo, no miran las corporalidades de los varones. Es como, esta discusión la tenemos siempre, ¿eh? Los varones es como un colectivo que parece que todos tienen fuerza solamente por el hecho de ser varones. En cambio, las mujeres como colectivo parece que ninguno va a tener fuerza. Que son las dos cosas están mal, están erróneas. Es decir, hay mujeres que tienen fuerza, hay varones que no la tienen. Pero ese sesgo te funciona de una, ¿viste? Así como negación. Entonces, tratamos de detectar en función del tipo de organización, de la industria donde está y de las problemáticas específicas, porque tomo algo que decía Ana, que me pareció re interesante al principio, que quiero decir, hay industrias que vos las tenés hipermasculinizadas, donde las mujeres no llegan, y ahí tenés que trabajar en la búsqueda y la selección. Hay industrias donde las mujeres están, pero no se desarrollan, no llegan a las posiciones de toma de decisión. ¿Por qué? Porque tenés todas estas barreras que estábamos hablando. Y hay algunas que llegan y la barrera que tienen es, como bien decíamos, la brecha salarial, ¿no? Es como, hay que entender cuál es tu problemática para trabajar esa problemática, ¿no?
Sí, tal cual. Y queremos conocer un poquito más también, porque obviamente estamos hablando de Grow y estamos hablando de esta campaña, de las actividades que se van a realizar en torno a la campaña de este año.
Mira, en relación a la campaña, en principio lo que vamos a estar haciendo es compartiendo, todos los meses vamos a estar compartiendo información que muestre justo lo que decíamos nosotros, ¿no? Este reflejo, estas desigualdades, y nos vamos a estar enfocando en distintos temas. Por ejemplo, el mes pasado estuvimos trabajando sobre, o estuvimos compartiendo datos que tenían que ver con cómo las mujeres no llegan a determinadas tomas de decisiones, la brecha salarial. Este mes el tema es inmigración, siempre con el enfoque de género, ¿no? Entonces hablamos de las migraciones y los problemas que tienen en las personas migrantes cuando están accediendo a un trabajo en distintos países de nuestra región. Después vamos a estar hablando de masculinidades el siguiente mes. Después vamos a estar trabajando también sobre las personas con discapacidades, es como sobre la comunidad LGBT, vamos a estar hablando sobre el cuidado, sobre las generaciones, como vamos a ir abordando cada mes un tema diferente para poder como visibilizar las problemáticas en relación a ese tema y género, ¿no? Y siempre en el mercado, en este marco. Va a haber podcasts, hay acciones todavía que sabemos que queremos hacerlas más comunitarias y todavía no las tenemos ahí definidas, pero ya van a aparecer.
Seguro.
Así que sí. Si nos siguen en las redes, ahí vamos a tener sorpresas. Pero es como invitamos mucho no solamente a leer el dato, sino también a compartir con nosotros sus opiniones, ¿viste? Es que nos digan qué les pasa con aquellos que compartimos, si lo conocían, no lo conocían, qué dudas les genera, para también ir como alimentando ese diálogo. Cuando me preguntabas esto, como qué otras cosas hacíamos, no solamente trabajamos con las empresas, sino nosotros trabajamos mucho la comunicación en redes, ¿no? Uh-huh. De lograr que personas que quizás hoy estos temas no les llegan, no les parece que sean propios, es compartírselos de otra manera, es mostrarles otras cosas para poder masificar más este mensaje, ¿no?
Por supuesto,
y sí, no sí. Quedarnos con esta idea de, bueno, nada, todos, si todos hacemos lo que podemos, lo que está a nuestro alcance, llegamos al mismo camino, porque eso no es así. Hay que hacer una transformación y la transformación nos involucra a todos y todas, ¿no?
Georgina, bueno, para encontrarlos en las redes, bueno, tengo la página aquí, www.géneroytrabajo.com, es la página web, ¿verdad?
Tal cual,
y
tal
después
cual.
Están en TikTok, Instagram, bueno, Facebook, me imagino también, Twitter, todo lo que, todas las redes, ¿cómo Grow o cómo están en las redes?
En las redes estamos como Género y Trabajo, así que si nos buscan como Trabajo. Género y Trabajo, sí, ahí nos van a encontrar en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook también, estamos en LinkedIn, nos van a encontrar como Género y Trabajo.
Perfecto, bueno, Género y Trabajo, entonces es fácil, se lo van a acordar, es más, ya pueden buscar si quieren, mientras estamos hablando ya puedes ir googleando, agregarlos también, e ir viendo un poco más acerca de estas campañas de Grow. Bueno, no sé, cuando estés por Paraná, venite para acá, te esperamos, obviamente, lo mismo lo que necesites desde nuestro lugar acá, pero simplemente bregamos todos, ¿no? Por lo mismo, porque esto realmente sea una realidad, porque tengamos esta igualdad de derechos que tanto pedimos las mujeres, y también las disidencias y todo lo que... Bueno, acá es largo para hablar, ¿no? Porque es larguísimo, pero bueno, vamos despacio, pero yo creo que con gente como Georgina, como Carolina, que le mandamos un abrazo, y toda la gente que se pone a poner en valor estas temáticas, podemos llegar a avanzar un poco más.
Dale, un abrazo muy grande para los dos. Y sí, ya nos vamos a ver, que tengo grandes amigas en Paraná. Así que
bueno,
ya me verán para
bueno.
Ella. Les mando un beso muy grande.
Gracias.
Cariño, Georgina. Un abrazo enorme.
Chao, chao. Hasta luego.
Hasta luego. Ahí hablábamos con Georgina Estico.
Es un tema. Yo siempre recalco, por ejemplo, uno que hemos discutido con amigos. El tema de la universidad pública y gratuita. Uh-huh. Depende. Porque si tenés que trasladarte a otra localidad, tenés que pagar un alquiler, ya no es tan pública y gratuita.
Claro, claro.
Y es cierto, llegar al lugar cuesta a veces, y si vos no tenés los medios no lo podés hacer.
Sí, hay
muchas cosas. Ese es uno entre otros temas, ¿no?
Sí, sí, hay muchas cosas en cuanto a trabajar, ¿no? Por sobre todo por estas cosas que por ahí se invisibilizan. Ella hablaba de las mujeres y